noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 31 de octubre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir y escribir a través de X, en X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media que dura este espacio informativo. Anoche, el Pleno de la Cámara de Diputados pues ya aprobó la reforma de supremacía legislativa y unas horas después de que le dieron el visto bueno los diputados, bueno, pues también los congresos de Zacatecas, Ciudad de México, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo ya avalaron este dictamen impulsado por el partido Morena y sus aliados. Bueno, pues también le vamos a comentar de que ayer el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, confirma que ya recibió la carta de renuncia de 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos el de la ministra presidenta Norma Lucía Piña. A 11 días de que el PAN renueve su dirigencia nacional, bueno, pues los dos aspirantes a la presidencia del partido, Jorge Romero y Adriana Dávila, se enfrentaron en un debate, el único debate que tendrán esos dos aspirantes a la dirigencia nacional del partido blanquiazul. Los Dodgers de Los Ángeles se coronaron campeones en la Serie Mundial 2024 de las Grandes Ligas al vencer 7-6 a los Yankees de Nueva York en el quinto juego de la serie. Este galardón, esta coronación fue dedicada a Fernando el Toro Valenzuela. En el tercer trimestre del año, el Producto Interno Bruto de nuestro país creció 1% respecto al trimestre anterior. Estos son datos que da a conocer ayer el INEGI. En Nueva York, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, inició el procedimiento para apelar la sentencia de 38 años de prisión que le fue dictada hace unos días. Allí en Valencia, en España, al menos 95 personas han muerto y decenas están desaparecidas debido a las lluvias torrenciales y fuertes vientos que ha provocado el fenómeno meteorológico Dana. La Fiscalía de Guanajuato informa que fueron detenidos dos sujetos ligados a la explosión de dos coches bomba en los municipios de Jerécuaro y Acámbaro, ocurrida la semana pasada, justo hace 8 días. Y también le vamos a comentar que el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa tenga terminación con 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos el resumen de lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Ella estuvo justamente pues atenta ayer a todo este discusión, análisis que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, en donde, le repito, pues el Pleno de San Lázaro ya aprobó la reforma de supremacía legislativa que hace improcedentes los juicios de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional contra modificaciones o adiciones a la Constitución. Pues obviamente hubo protestas de la oposición. Maru, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
exactamente 10 horas de debate en la Cámara de Diputados para no cambiar absolutamente nada del dictamen que venía del Senado de la República y que apenas era una idea la semana pasada para blindar la Constitución. Supremacía constitucional, inimpugnabilidad, para que no quepa ningún recurso de amparo, de controversia constitucional, de suspensión. Y así fue como se desarrolló primero con las mociones suspensivas anunciadas por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
Es una de las personas que está detrás de esta reforma supremacista, Gerardo Fernández Noroña. Reforma que no es de supremacía constitucional, es de supremacía de Morena. Para eso quieren hacer una toma definitiva de la Constitución, sin ningún contrapeso, para que abusos como los que comete Noroña, atropellando y violentando igual a estudiantes que a nuestro sistema republicano, no puedan ser cuestionados. Los pinta de cuerpo completo.
La oposición lo intentó, pero no dan los votos. Del PRI, el diputado federal Jericó Abramo pidió reflexionar que el mal no es solo para los contrarios. Su presidenta Coná tendrá que asumir las consecuencias.
Cuidado con esa alternativa de destruir las instituciones del país que hoy están yéndose al fondo y no le estamos garantizando ni a este legislativo, ni a la presidenta de la República, ni al Poder Judicial una certidumbre constitucional para su buen desempeño.
De Morena, a pesar de aficionados y carentes de formación jurídica, también defendieron los que sí saben del tema. Olga Sánchez Cordero citó a los que, habiendo sido como ella ministros de la Corte, fueron rígidos para impedir controversias, amparos, suspensiones a leyes ya consumadas.
Esta reforma apunta hacia un escenario en el que se rescate el poder soberano menguado, este poder soberano menguado durante las últimas 4 décadas. E integra un modelo de ingeniería constitucional que abandone el principio de progresividad y nos lleva a criterios que ha validado la Corte en torno a la capacidad que tiene el pueblo de México para determinar su futuro. Esto en ningún momento es contrario a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Vino el voto en lo general y no hay manera de que el resultado sea distinto. 340 a favor, 133 en contra, una abstención del morenista poblano Alejandro Carvajal. Luego 298 reservas en la voz de 52 oradores para que ningún cambio fuera aceptado. O se retiraban o se desechaban. La desesperación llegó a los panistas. Margarita Zavala desde su curul exigía siguiera el debate y Morena y aliados gritaban tablero, tablero para votar el final. Hubo muchos descalificativos y gritos oeces, pero el diputado José Manuel Hinojosa del PAN resumió lo que muchos sentíamos en ese momento, que para la oposición puso fin a la democracia.
Ojalá la ley tuviera espinas para que al menos les doliera cuando se las pasen por los huevos.
Manuel, han citado para el día de mañana a las 17 horas y habrán aprobado 17 congresos, por lo menos esta misma minuta que viene del Senado de la República, en menos de 24 horas. Vamos a estar pendientes las imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis.
Gracias, Maru Rojas. Y sí, efectivamente, pues a unas horas de que se aprobó esta reforma de supremacía constitucional, pues ya fue aprobada por los congresos de Zacatecas, de la Ciudad de México, de Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo. Son 6 los congresos que la han aprobado. Faltan todavía 11 más, que bueno, pues espera que pase esta aduana en las próximas horas. Y mientras tanto, en el Senado, legisladores del PAN, PRI y de Movimiento Ciudadano pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que voten esta misma semana y no hasta el próximo 5 de noviembre, hasta el próximo martes, el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que invalida parcialmente la reforma constitucional al Poder Judicial. Al respecto habló Alejandro Moreno y Ricardo Anaya.
¿Por qué mandar el proyecto al martes, cuando hay hasta elecciones en los Estados Unidos? Lo que decimos nosotros es que ya resuelva la Corte.
Un llamado muy respetuoso a la Suprema Corte para que reconsideren, como originalmente estaba previsto, votar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara mañana mismo.
Bueno, pues ahí las voces de los senadores Alejandro Moreno del PRI y Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional. Ayer en su espacio de Grupo Fórmula, aquí en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva platicó con el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien afirmó que el país está acercando a una de las peores crisis constitucionales de la historia, y también, bueno, pues el ministro anticipa que si no se acata la resolución del máximo tribunal del país, el pueblo no contará más con una Suprema Corte. Así lo dijo el ministro Carrancá a Ciro Gómez Leyva.
Si no se acata una resolución de la Corte, pues el pueblo, en términos generales, sabrá que no cuenta con una Suprema Corte de Justicia y que las resoluciones son para colgarse o para archivarse o para guardarse.
¿Qué opinión le merece lo que se dice que están tomando estas acciones para defender sus privilegios o, como dijo la presidenta Sheinbaum, para retirarse con un montón de dinero?
El ministro Arturo Saldívar se fue con la pensión más elevada que se ha dado en los últimos años. Los ministros que cumplían con un requisito y que era una prestación que había en el momento de ingresar es lo que la ley establecía.
Y bueno, vámonos con Israel Aldave, porque ayer en la conferencia de prensa mañanera, en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá va en contra de la Constitución, y también hizo una crítica a quienes han decidido no participar en el proceso electoral del Poder Judicial que se va a celebrar en junio del próximo año. Israel, te saludo, adelante con tu información.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los autoritarios son los 8 ministros de la Suprema Corte que quieren cambiar la reforma al Poder Judicial por encima de la voluntad del pueblo y de la mayoría del Congreso de la Unión. Afirmó que los ministros no pueden legislar ni echar atrás una reforma aprobada de manera legal. Esto al referirse por segundo día consecutivo al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que plantea que los integrantes de la Corte se elijan por el voto del pueblo y no así jueces y magistrados. Lo que dijo es ilegal.
¿Quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México o sobre el constituyente.
Afirmó que de votarse esta modificación se estaría violando el artículo 135 de la Carta Magna, que deja en claro que solamente la Constitución puede ser modificada por la mayoría del Congreso.
Que pueden no estar de acuerdo y también pueden tomar la decisión, como lo dice la Constitución, de renunciar. Están en todo su derecho y además es legal y es parte de la reforma constitucional. Pero lo que les estoy planteando es qué es lo, por qué la plantean en este marco. O sea, lo que ellos dicen es, está bien que se elija la Corte y nosotros ponemos las renuncias, pero que no se elijan a los magistrados y a los jueces. Pero la reforma constitucional dice otra cosa.
Con imágenes de Alejandro Elizalde, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la renuncia de 8 integrantes de este alto tribunal, de 8 ministros de la Corte, entre ellos el de la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que 8 integrantes del alto tribunal presentaron su renuncia ante el Senado de la República, efectiva para 7 ministros a partir del 31 de agosto del 2025, como se estableció en la reforma judicial publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Al mismo tiempo, informaron su decisión de declinar en el proceso para la elección de ministras y ministros prevista para junio del 2025. Los integrantes del alto tribunal que así lo informaron fueron la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien aseguró que esta renuncia no implica su conformidad con la separación del cargo para el que fue designada originalmente hasta el 10 de diciembre del 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige. En tanto, Ana Margarita Ríos Farjat adelantó que no aceptará su pensión vitalicia que le corresponde y lo devolverá a la Tesorería de la Federación, o en su caso, lo donará íntegro a niños en situación de vulnerabilidad. Juan Luis González Alcántara Carrancá mencionó que su renuncia no no implica la aceptación tácita o expresa de las decisiones políticas adoptadas en meses recientes, y agregó que conserva su fe en que serían capaces de identificar el tremendo error que ello implica y corregir el camino antes de que sea demasiado tarde. Javier Lainez Potisek señaló en su misiva de 2 párrafos que no participará en el proceso electoral extraordinario el próximo año. También presentaron sus cartas los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, quien concluye su periodo como ministro este 30 de noviembre. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, en este mismo marco se dio a conocer que de los 1,699 impartidores de justicia que integran el Poder Judicial, bueno, pues 845 decidieron poner fin a su carrera y no van a participar en la elección de junio del próximo año. Y entre reclamos de 6 de 11 consejeros, bueno, pues se aprobó que el INE acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e interponga una controversia constitucional para revertir los superpoderes que entregó el Congreso a la presidenta de este organismo, Guadalupe Tadei. Al respecto, hablan los consejeros Arturo Castillo, Dania Rabel y Jaime Rivera.
Estamos proponiendo que se presente una controversia constitucional no en contra del contenido de la reforma judicial, sino en contra específicamente de 2 artículos.
Se trata de la defensa de un modelo institucional que hasta la fecha ha resultado funcional y ha garantizado su operatividad.
Su diseño institucional fue cimentado sobre la idea de contar con un órgano a cargo de la función electoral sin subordinación a los poderes tradicionales.
Bueno, le comento también que la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá la medalla Contribución Destacada en Sostenibilidad 2024 del Nobel Sustainability Trust por sus compromisos y esfuerzos en iniciativas a favor de la sustentabilidad y de la innovación urbana desde que se desempeñó como jefa de gobierno de la Ciudad de México. La ceremonia de premiación se va a realizar los próximos 20 y 21 de noviembre en la Universidad de Berkeley, allá en los Estados Unidos. Y vamos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ya hay campeón, ya pues hay titular de el campeón de la Serie Mundial. Los Dodgers de Los Ángeles se coronan campeones justamente en este 2024 al vencer 7-6 a los Yankees de Nueva York en el 5th juego de la serie. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, los Dodgers de Los Ángeles levantaron un título más de MLB después de vencer en el 5th juego de la serie a los Yankees de Nueva York en Yankee Stadium. Un encuentro realmente dramático, lleno de volteretas, en donde la 9ª angelina terminó levantando el título por 7-6 y que de esa manera culmina una extraordinaria campaña en las mayores, siendo campeones por 8ª ocasión. Y en la Federación Mexicana de Fútbol hay cambios importantes, y es que José Luis Herrero llega a la dirección general de la Comisión de Arbitraje, quedando por arriba de Armando Archundia, quien actualmente preside a la Comisión de Árbitros. Y en la Copa Libertadores, Botafogo enfrentará en la gran final al Atlético de Mineiro, un dominio muy marcado por parte de los equipos brasileños en el certamen de la Conmebol. Sería la 6ª ocasión consecutiva en que un equipo de Brasil levante el título de Copa Libertadores. Y por otra parte, en la NBA, Bronny James, hijo de LeBron James, sumó sus primeros puntos en la derrota de los Lakers de Los Ángeles ante los Cavaliers de Cleveland, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el Alacero Summit 2024, celebrado en Buenos Aires, convocó a figuras claves de la industria del acero de América Latina para debatir sobre el futuro del sector en un contexto de cambios económicos y geopolíticos. Ahí, Máximo Bedoya, quien es presidente de la Cámara de la Industria de Nuevo León, sostuvo que se encuentra optimista y entusiasmado porque la presidenta Claudia Sheinbaum ve a la industria como un factor claro de crecimiento en nuestro país. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el peso se deprecia ante los episodios de volatilidad que está provocando la cercanía de las elecciones de Estados Unidos con miras al 5 de noviembre y su posible resultado. El Banco de México informó que este miércoles el tipo de cambio cerró la jornada en los 20.16 pesos por dólar, 14 centavos arriba del precio establecido un día antes, mientras que el dólar en ventanilla subió a 20.65 pesos a la venta, 6 centavos más caro. En tanto que el dólar interbancario se ubicó en 20.15 pesos a la venta, 8 centavos más que la jornada anterior. Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, manifestó que en un escenario en donde Donald Trump gane la presidencia de los Estados Unidos, el dólar podría alcanzar los 21 pesos por unidad.
Creemos que podría subirse primero a 20.50 pesos por dólar, luego a 21 pesos por dólar, pero a partir de la toma de protesta, si no dice ninguna locura, empezaría a disminuir.
Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.56% al ubicarse en las 50.877.24 unidades. Es el reporte. Excelente día, Juan Manuel.
Gracias, Jenny. Bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.22%, abrirá el día de hoy en las 42.141 unidades. El Nasdaq también abajo 0.56%, está en 18.607 puntos. Y el Standard & Poor's también con pérdida 0.33 puntos porcentuales abajo, queda en 5.813 unidades. Y de la Unión Americana nos vamos hasta Valencia, allá en España, en donde, bueno, pues la verdad que las fuertes lluvias y los fuertes vientos que ha provocado este fenómeno meteorológico Dana, pues ha dejado al menos a 95 personas que han perdido la vida, así como decenas de desaparecidas. En este caso, bueno, pues el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció 3 días de luto, mientras que el gobierno declaró la zona como altamente afectada. Vamos con Juan Carlos Molero de la agencia EFE, justamente de España. Juan Carlos, te escuchamos. Adelante, buen día.
El gobierno español, que eleva a 70 la cifra de víctimas mortales por la Dana que sufre el país desde este martes, ha decretado 3 días de luto oficial por la tragedia provocada por este fenómeno meteorológico y además que el Consejo de Ministros apruebe la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas. Así lo anunció el ministro de Política Territorial español, Ángel Víctor Torres, a la vez que adelantó que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará Valencia este jueves.
España entera llora con todos y con todas vosotros. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Las administraciones públicas están trabajando, estamos trabajando de forma coordinada para hacerlo posible.
Las condolencias de Pedro Sánchez a los afectados y el rey de España, Felipe VI, ha expresado también el pésame a las víctimas y ha pedido que los ciudadanos sigan tomando las precauciones necesarias y atendiendo las recomendaciones de las autoridades.
Queremos transmitir nuestro pésame a todas las familias afectadas que han perdido seres queridos y que en algunos casos todavía no saben qué les ha ocurrido a algunos de sus familiares.
Además de los 70 muertos, hay varias personas desaparecidas y daños incalculables por las inundaciones torrenciales en las regiones españolas de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, un temporal que ahora podría descargar de manera violenta en la provincia de Barcelona. La Unión Europea, por su parte, ha activado el sistema de satélites Copérnico para ayudar a coordinar a los equipos de rescate y asegura que está lista para brindar su apoyo, que ya ha sido ofrecido por varios países.
Europa está lista para ayudar.
Palabras contundentes y en español de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para ofrecer a España activar ese mecanismo de protección civil de la Unión Europea bajo el que se ampara la ayuda que pueden proporcionar otros países de la Unión, algo que también ha refrendado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Desde Madrid les informó Juan Carlos Molero de la agencia EFE.
Gracias, Juan Carlos. Y bueno, le comento también que durante su participación en la 87 Asamblea General de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, Mario Delgado, secretario de Educación, refrende el compromiso del gobierno federal de colaborar de manera conjunta con las universidades e instituciones de educación superior para que se conviertan en el motor de una sociedad más justa, renovadora e inclusiva. Vamos con Óscar Zúñiga, quien tiene los detalles de la información.
Las universidades e instituciones de educación superior se convertirán en el motor de la sociedad, resaltó el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, al indicar que en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se incrementará y diversificará la oferta educativa con 330 mil lugares más en educación superior, para lo cual se ampliarán las universidades para el bienestar Benito Juárez, la Universidad Rosario Castellanos, el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional.
Lanzamos un plan de 330 mil lugares en universidades que pues nosotros podemos incidir. El modelo de la Rosario Castellanos es muy exitoso. La presidenta pues es un proyecto de ella, le tiene mucho cariño y está convencida de los resultados de la Rosario Castellanos. Se va a volver universidad nacional. La demanda que hay por espacios para estudiar medicina, por eso está la Universidad de la Salud. Las Benito Juárez, que van a comunidades con mucha marginación y va a seguir creciendo. Tiene una oferta, no es tan masiva, pero sí en términos de impacto en la comunidad es muy relevante, también con el Tecnológico Nacional de México y el Politécnico Nacional.
Lo anterior al participar en la 87 Asamblea General de la FIMPES, donde invitó a los 160 rectoras y rectores y funcionarios de 110 instituciones particulares de educación superior a sumar esfuerzos con el objetivo de incrementar y diversificar la oferta de este tipo de educación en el país.
Con un poco más de 5 millones de estudiantes, la cobertura de nivel superior es del 44%. Por ciento, 2 puntos más que en 2019.
Dijo también que en la educación media superior se mantendrá la beca universal para el bienestar Benito Juárez, que beneficiará a 5 millones de estudiantes de todo el país. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, le comento también que Armando Contreras recibió su nombramiento como titular del Instituto Nacional para la Educación de Adultos, el cual fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y entregado justamente por el titular de la SEP, Mario Delgado. El programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Así que bueno, pues extreme sus precauciones y tómelo muy en cuenta, porque bueno, pues si usted decide circular en un día que no le corresponde, se puede hacer acreedor a una multa, pues sí, de varios por lo menos son 2,000 pesos que tendría que pagar de multa. Y bueno, antes de la pausa le comento que después de 16 años sin publicar un nuevo disco de estudio, The Cure está de regreso con Songs of a Lost World, álbum que será estrenado el día de mañana, viernes 1 de noviembre. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
PAN le urge una renovación. Soy el primero en reconocerlo. Y yo también quisiera proponer que el presidente nacional no pueda aspirar a un cargo de elección inmediatamente después para que se absolutamente concentre en su cargo.
Entonces, ¿por qué? Si queremos dirigir al PAN, como yo, no tenemos ningún cargo. ¿Por qué todos los miembros de una de las planillas tienen un cargo público? Queremos una dirigencia de tiempo completo. Yo también quiero un cambio.
Si yo llego a ser presidente, a mí jamás me verás pugnando con otro panista. Yo quisiera ser factor de unidad.
Es unánime. Todos queremos un cambio. Y sí, también todos queremos la unidad. Pero no la unidad que defiende cosas indefendibles.
Bueno, pues son las voces de Jorge Romero y Adriana Dávila, los dos aspirantes a ocupar la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Ayer participaron en un debate, en el primero y único debate que se tendrá. Estamos a 11 días justamente de que se renueve esta dirigencia nacional del Blanquiazul, y entre otras cosas, bueno, pues hablaron sobre su visión del futuro del partido, así como de sus proyectos y cómo van a enfrentar a Morena en las próximas elecciones.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 31 de octubre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
La aplanadora morenista consumó a toda velocidad en San Lázaro la aprobación de la denominada supremacía constitucional. Este jueves activarán simultáneamente las aprobaciones de congresos estatales, donde los legisladores no tendrán empacho en acudir sin mucha reflexión para votar lo que les indiquen. Todo está puesto para que la 4T tome cualquier decisión, sin que nadie pueda impugnarla legalmente. Los morenistas insisten en que el mandato popular los faculta a acabar con el poder judicial, tal como lo conocemos, y además a establecer candados para que la gente común y corriente no pueda defenderse de las decisiones del gobierno. Es cierto que en la campaña electoral tuvieron como bandera la elección de jueces y ministros, pero de ahí a adoptar decisiones que le dan supremacía al Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial y romper el equilibrio de poderes, hay una buena diferencia. Un ejemplo de lo que pueden hacer ahora ya lo dio el diputado Sergio Gutiérrez, quien advirtió que la reforma constitucional que sigue es consolidar los omnipoderes de la presidenta del INE para que designe a los funcionarios de su confianza.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Los ferrocarriles fueron la gran tecnología de transporte del siglo XIX. En el XXI siguen siendo útiles para la carga pesada, pero ya no son rentables para pasajeros. Ningún empresario privado invertirá hoy en ellos. Lo quieren hacer los políticos mexicanos porque las pérdidas las pagarán los gobernados, y no ellos.
Kiosco, en el Universal.
Al que le está lloviendo en su milpita, en San Luis Potosí, nos comentan, es al alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, quien es recordado por haber sido comisionado de la Policía Federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, nos indican que ahora no está soportando los cuestionamientos por la alta percepción ciudadana de inseguridad. Y cuando se le cuestiona por la situación en la ciudad que gobierna, su respuesta inmediata es atribuirlo a un sabotaje político, ante la falta de resultados de la Policía Municipal, corporación que, en campaña, prometió que sería la número uno en sueldos y en resultados positivos a nivel nacional. Pero todo se quedó en palabras. ¡Auch!
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado cumplió con el año de las obras. Con la entrega del centro de salud y un puente vehicular en Atenango del Río, la mandataria estatal destacó que ha realizado una inversión de más de 35 millones de pesos en diversas obras en ese municipio durante los 3 años de gobierno. Este municipio fue ignorado por completo anteriormente y la mandataria logró llevar la transformación a todos los rincones de la entidad. En la región norte del estado, dio el banderazo de inicio para la construcción de un nuevo puente en Copalillo, con una inversión de 8.7 millones de pesos. Además, en la localidad de Temalac, inauguró el puente Barranca La Hacienda, con una inversión de 7.2 millones de pesos. Dará mayor conectividad con Puebla y seguridad vial en beneficio de más de 48 mil habitantes de la región.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos dicen que gobernadores salientes de la autollamada Cuarta Transformación esperan pronto tener un puesto en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos dicen que aún no se ocupan todas las subsecretarías ni los nuevos puestos que habrá en las dependencias que se crearán con las modificaciones legales. Los que no han recibido puestos son Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, de Tabasco Carlos Manuel Merino Campos, de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez. ¿Recibirán un cargo para comenzar el año 2025?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Salvo una tendencia a glorificar su propio historial, los ministros que ayer declinaron a buscar su continuidad en la corte fueron incapaces de unificar sus explicaciones o justificaciones.
Unos parecieron especialmente interesados en dejar constancia de que cumplieron en tiempo con los requisitos para recibir sus jugosos haberes de jubilación. Otra, Margarita Ríos Farhat, anunció que cedería íntegramente dichos ingresos. Y la principal figura, la ministra presidenta Norma Piña, en lugar de pelear ejemplarmente hasta el final y con todos los recursos que tuviera al alcance, prefirió allanarse y aceptar su realidad.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Luego de recibir su constancia de mayoría, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sigue a la espera de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para poner sobre la mesa las urgencias de su estado. Aunque Lemus asegura que ha cumplido con cada paso para solicitar el encuentro, aún no hay una fecha concreta. Con el inicio de su gobierno a solo semanas y la presentación del presupuesto de egresos en puerta, el mandatario electo insiste en que Jalisco merece un lugar prioritario en los planes nacionales para 2025. En los pasillos de Palacio Nacional dicen que Lemus logrará ser escuchado.
Trascendió en Milenio.
Que hoy vence el periodo inicial por el que Reyes Rodríguez Mondragón fue nombrado magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral y que, aseguró, cumpliría sin aceptar la ampliación del mandato hasta 2027. Pero es evidente que conforme se agote el tiempo, su silencio se vuelve más inquietante. ¿Será que ya lo convencieron de cambiar de opinión y lo veremos apegarse a la reforma judicial que decía rechazar?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El día 15 vence el plazo para que Hacienda presente a los diputados los proyectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. A ver cómo resuelve Rogelio Ramírez de la O el rompecabezas, si le sale. ¿Y por qué esperar? ¿Al último minuto?
Confidencial en El Financiero.
Luego de que fue tremendamente exhibido el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, por la aberración de tener en prisión domiciliaria por homicidio doloso a una menor de 14 años, víctima de violación, al parecer recibió un fuerte jalón de orejas. Ayer la titular de la virtual Secretaría de las Mujeres, Itlali Hernández, informó que la fiscalía presentó el desistimiento de toda acción penal contra la niña. Hernández anticipó que los gobiernos estatal y federal darán acompañamiento integral a la menor y capacitarán al personal de la fiscalía para que realice su labor con perspectiva de género. ¿Habrá sido regaño o de verdad recapacitó el funcionario queretano?
Carlos Ramos Padilla escribe.
Acapulco vuelve a mostrar su decidida capacidad de recuperación. Su gente es ejemplo de determinación y agallas. Dos golpes durísimos de la naturaleza, Otis y John, resulta admirable su disposición a la recuperación. El gobierno estatal intensifica la promoción de Acapulco con el propósito de colocarlo como un destino esencial para el turismo de negocios y convenciones. La agenda que ha dado a conocer la gobernadora Evelyn Salgado contempla para este próximo mes de noviembre congresos de impacto internacional. Del 3 al 7 será sede del 72 Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Del 5 al 8 se celebrará el Congreso Nacional de Tanatología. Y del 10 al 13 el Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Mientras que del 20 al 23 se realizará el 52 Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios para cerrar del 24 al 29 con el 58 Congreso Internacional de Cirugía General. Sin duda, esto atraerá importantes inversiones que se inyectarán directamente para la recuperación, remodelación y mantenimiento del puerto. Adicional, el gobierno de Guerrero contempla una intensa actividad cultural y deportiva, con una importante derrama económica.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Viaje relámpago realizó el senador y dirigente del PAN Marco Cortés a España. Fue a reunirse con el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo para defender la democracia y combatir el populismo y reforzar las relaciones con ese país. Para irse, el panista solicitó licencia a su escaño del 29 al 31 de octubre y se la concedieron.
Rosones en la razón.
Y fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el que ayer dio a conocer una noticia relevante. La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá la medalla 2024 del Nobel Sustainability Trust por su contribución relevante en materia medioambiental a través de diversos programas y proyectos instrumentados en la Ciudad de México. Se ha resuelto, dijo Ebrard, con el apoyo de la Universidad de Múnich y de la Universidad de California, otorgar la medalla a la contribución más sobresaliente a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Ha destacado que se trata de un reconocimiento de muy alta jerarquía y que se le concede por sus iniciativas en materia de sustentabilidad, energías renovables, acciones para la mitigación del cambio climático e innovación urbana. La premiación se realizaría los días 20 y 21 de noviembre próximo en California. Ahí el...
He girado la instrucción y se ha presentado de forma oficial el desistimiento en el caso pudimos de determinar que lo importante era evitar una vulneración mayor a la esfera jurídica de la persona.
Aprovechamos también para hacer un exhorto respetuoso a las y los legisladores del Congreso local de Querétaro a que esta discusión pública que se dio lleve a buen puerto y puedan ser sensibles con las realidades de las mujeres y se legisle para despenalizar el aborto.
Bueno, pues acaba de escuchar las voces de Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal del estado de Querétaro, y de Citlali Hernández, la titular de la Secretaría de las Mujeres. Ayer se informa que justamente la Fiscalía Estatal, la Fiscalía del Estado de Querétaro, se desiste de toda acción judicial contra Esmeralda, una niña de 14 años, quien había sido acusada de homicidio doloso por abortar de manera involuntaria después de una violación. La Fiscalía de Querétaro se desiste de toda acción judicial en contra de esta menor de edad.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Sorprende crecimiento del PIB en el tercer trimestre. Economía avanzó 1.5% anual, impulsada por campo y servicios. También destaca Hacienda solidez en finanzas públicas. Las finanzas públicas del país tienen un buen nivel del blindaje financiero, con un tipo de cambio flexible, reservas internacionales récord, con fondos de estabilización y deuda pública en niveles estables y sostenibles, dijo el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador. Detalló que el crecimiento económico es bastante sólido.
Reforma.
Acelera 4T aplanadora. Esperan hoy el aval de 17 congresos locales. Senadores y diputados avalan supremacía en fast track. Blindan la reforma judicial. En otra información, compra David Martínez participación en Televisa. El multimillonario detrás de FinTech Advisory adquirió una participación del 7.8% en Grupo Televisa SAP, lo que ayudó a impulsar un repunte de las acciones cotizadas en Estados Unidos desde un mínimo histórico.
El Universal.
Consejeros del INE frenan la supremacía de Tadei. Irán a la corte para revertir las facultades de la titular del instituto. Diputados avalan blindaje a reformas constitucionales de Morena. También encontramos, volar será más caro. Aeropuertos elevan TUA. El Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México alistan para 2025 un aumento en la tarifa de uso de aeropuerto que pagan los pasajeros, en algunos casos de hasta 59%, lo que se reflejará en el precio de los boletos de avión.
La jornada.
Avalan supremacía de la Constitución. Envían diputados el dictamen a los congresos locales. Avanza blindaje a reformas de la 4T con mayoría de 343 votos a favor. Busca Morena que se emita la declaratoria de validez hoy mismo. En otra información, a Sheinbaum, galardón por liderazgo en sustentabilidad. Le entregará medalla el Nobel Trust por su aporte en energías renovables y contra el cambio climático, anunció Marcelo Ebrard, secretario de Economía.
Milenio.
Antiunión Tepito y Cártel Jalisco se alían para controlar el barrio. Cumple una semana la refriega contra la Unión en la colonia Morelos, con 5 muertos de ambos lados. En información internacional, Tigres del Norte, Maná y J-Lo se suman a los cierres de Kamala Harris.
Excelsior.
Dimiten 8 ministros y la mitad de juzgadores. Senado amplió plazo para recibir notificaciones. En rechazo a la reforma judicial, la mayoría de la Corte, 342 jueces y 503 magistrados, no participarán en la elección y dejarán sus cargos en agosto. En otro tema, desisten de procesar a niña que abortó. La Fiscalía de Querétaro no ejercerá acción penal contra Esmeralda, acusada de homicidio doloso debido a que se practicó un aborto al quedar embarazada tras sufrir una violación.
El economista.
Economía del país creció 1.5% anualizado en el tercer trimestre. Despegue de actividades primarias favoreció el resultado. Además, gasto crece más que ingresos. El gasto del sector público al cierre del tercer trimestre creció 9.1% anual. Su ritmo de crecimiento superó al de los ingresos presupuestarios, que también aumentaron.
La razón.
8 ministros de la Corte renuncian entre reclamos e inconformidad, sin precedente, declinación masiva. En otra información, revira gobierno a Estados Unidos. Fin no justifica los medios en captura de El Mayo. Reitera mandataria reclamo por cómo se hicieron las cosas. Fiscalía General de la República señala que no hay ni nombre del piloto. Esperan información.
24 horas.
Alertan por crimen en elección del Poder Judicial. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, señaló que la elección judicial en México, prevista para el 1 de junio de 2025, corre riesgos de tener influencia económica de la delincuencia organizada y de grandes empresas. En otra información, diputados capitalinos aprueban el regreso de licencia permanente.
El Sol de México.
Estados deben aclarar sus gastos en seguridad. Los estados con mayores niveles de violencia presentan más anomalías en el ejercicio del gasto que la Federación les entrega para seguridad, de acuerdo con la segunda entrega del informe de fiscalización a la cuenta pública 2023, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación.
La prensa.
Caos. Empleados sindicalizados bloquearon por más de 10 horas las principales vialidades de Ecatepec que colindan con la Ciudad de México. Afectaron a cientos de automovilistas.
La crónica de hoy.
Firman decreto que devuelve estatus de empresas públicas a CFE y Pemex. Se aplicará una política de austeridad republicana importante, sostiene la presidenta, sobre las dos entidades productivas. Dentro de 15 días se presentará la situación actual de Petróleos Mexicanos y el Plan Nacional para la Petrolera.
El Heraldo de México.
Seguridad, trabajo compartido. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que hay coordinación con los gobiernos estatales, sin importar su afiliación política, para dar resultados.
Esto.
Gloriosos. Los Dodgers conquistaron su octavo título de Serie Mundial tras aprovechar dos costosos errores de los Yankees en la quinta entrada, y lo hicieron en la mismísima casa de los mulos de Manhattan para poner punto final a un año de ensueño con dedicatoria al Toro Valenzuela.
RadioFórmula.com.mx.
No tiene sentido que INAI permanezca como organismo autónomo, dice Sheinbaum. La presidenta aseguró que se mantendrá la independencia técnica en la reforma a organismos autónomos.
Expansión.mx.
Hacienda desafía pronósticos de analistas, descarta recesión económica. Para que se cumpla la perspectiva de especialistas, el PIB tendría que caer al menos 0.2% en el último trimestre de 2024, proyecta el economista en jefe de Hacienda, Rodrigo Mariscal.
Infobae.com.
Detienen a sujetos implicados en las explosiones de coches bomba en Guanajuato. Uno de los arrestados es señalado como el responsable de activar la detonación frente a las instalaciones de seguridad de Acámbaro.
ReporteIndigo.com.
Suprema Corte confirma absolución de Rosario Robles en el caso de la estafa maestra. La extitular de Sedatu había sido acusada por el delito de ejercicio indebido de servicio público.
Político. www.tadei.mx.
Golpe a Tadei. El INE presentará controversia constitucional contra leyes secundarias de la reforma judicial. Por 6 votos a favor, los consejeros van contra las superfacultades que el Congreso le otorgó a Guadalupe Tadei.
AgenciaEFE.com.
Donald Trump llega a un mitin en un camión de basura tras la crítica de Joe Biden a sus seguidores. Además, Elon Musk adquiere un complejo secreto de mansiones en Texas, donde también ha instalado gran parte de sus operaciones empresariales con el fin de reunir ahí a sus 11 hijos mientras no descarta tener más herederos, obsesionado como está con el descenso de la natalidad mundial.
El País.
Casi 100 muertos por la Dana. La peor gota fría del siglo causa estragos. Valencia sufre el mayor impacto y se busca a decenas de desaparecidos.
The Washington Post.
Encuesta. Los votantes de Michigan están divididos entre Harris y Trump.
The New York Times.
La inflación ha vuelto básicamente a la normalidad, pero los consumidores todavía califican mal la economía estadounidense, aunque el mercado laboral es sólido y los aumentos de precios se han atenuado durante este mes.
The Wall Street Journal.
Los aliados de Trump elaboran planes para combatir la inmigración legal. Reintroducirán políticas controvertidas de Trump. La inflación en la eurozona sube al 2% en octubre. La cifra anual es ligeramente superior a las expectativas y coinciden con el objetivo del Banco Central Europeo. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Estamos de vuelta.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Estamos de regreso. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, continuamos con la información vial. Recuerde en todo momento respetar el reglamento de tránsito y no circulan vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, hay que respetar los programas ambientales. Nos vamos rápidamente en materia de previsiones y movilizaciones. Durante esta mañana se espera una concentración de un contingente de manifestantes en el perímetro de la avenida Centenario y Río de los Remedios, en la colonia Juan González Romero, tómelo muy en cuenta. Posteriormente pretenden desplazarse con destino hacia la zona de la Cámara de Diputados. Hay que considerar las afectaciones en la zona norte de la ciudad. Y también durante esta mañana, alrededor de las 8 de la mañana, se espera una concentración en la autopista México-Puebla, en la colonia Presión Emiliano Zapata de la alcaldía Iztapalapa. Se espera se concentren manifestantes en este punto. El día de ayer bloquearon esta importante vía, por lo cual hay que considerar la afectación. Alrededor de las 10 horas, también una concentración en la Suprema Corte de Justicia, en José María Pino Suárez, en el número 12 entre Corregidora y la calle de Venustiano Carranza. Anticipe sus salida ya para finalizar. A través de la calzada de Tlalpan, incrementa el número de vehículos procedentes de la zona de la avenida División del Norte con destino hacia la calzada tasqueña. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y a propósito de manifestaciones, bueno, pues la verdad es que ayer se registró pues una muy complicada allá en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, donde manifestantes del Sindicato Único de Trabajadores de Poderes, municipios e instituciones descentralizados justamente de la entidad mexiquense, pues bloquearon por varias horas avenidas principales en este municipio de Ecatepec, entre ellas la vía Morelos, la avenida Central, la José López Portillo y también la carretera federal México-Pachuca. Y bueno, vamos a cambiar de tema y vamos con Jenny Valencia, porque ayer el INEGI da a conocer información importante en relación al crecimiento económico de nuestro país. Esto en el tercer trimestre del año. El PIB de México registra un crecimiento de 1% respecto al trimestre anterior y de 1.5% a tasa anual. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te informo que la economía registró en el tercer trimestre del año un crecimiento de 1% en relación con el trimestre anterior y de 1.5% a tasa anual, al publicar el INEGI la estimación oportuna del Producto Interno Bruto al tercer trimestre del año, reportó un aumento de 1% con respecto al trimestre anterior, luego de que las actividades primarias crecieran 4.6% y el de las terciarias y secundarias 0.9% en el tercer trimestre de 2024. Mientras que a tasa anual, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto indicó un avance de 1.5% en términos reales, al reflejar las actividades primarias un incremento de 3.8%, las terciarias de 1.9% y las actividades secundarias de 0.5%. Cabe destacar que en los primeros 9 meses del año, la economía mostró un crecimiento de 1.4% con respecto a igual periodo de 2023. Es el reporte. Buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, pues en contraste justamente a estas buenas noticias que da a conocer ayer el INEGI sobre el crecimiento económico de nuestro país, hace un par de días Petróleos Mexicanos, la empresa petrolera de nuestro país, pues dio a conocer sus reportes financieros, y en donde, bueno, pues la verdad es que no son nada buenas noticias, porque Pemex acumula una pérdida de 1.3 billones de pesos. Esto tan solo durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y solamente en 2 de estos 6 años. Bueno, pues se obtuvieron utilidades por parte justamente de la petrolera. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al maestro Ramsés Pech. Usted bien lo conoce, él es experto justamente en temas energéticos. Maestro, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás, Ramsés? Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Un gran abrazo.
Gracias, Ramsés. Bueno, pues malas noticias, ¿no? Para la petrolera mexicana, pues sigue siendo definitivamente la empresa petrolera más endeudada del mundo, Ramsés.
Sí, y hoy que pasa a ser ya una empresa estatal, que ya se aprobó en el Poder Legislativo, ya por varios estados, ya puso una empresa estatal.
Sí.
Es preocupante por la siguiente forma. El día de que hicieron el reporte del tercer trimestre, el director de Pemex, junto con todos los directivos que estuvieron en la reunión, uno de los puntos fundamentales que me llama mucho la atención es que la producción no va a pasar más allá de 1.8 millones hasta el año 2030. Es decir, todo lo que se va a producir en nuestro país de la fecha del día 2024 hasta el 2030 no debe de pasar de 1.8 millones de barriles. Esto también me llamó la atención porque también comentaron que el presupuesto que están evaluando junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al parecer va a ser el para el 2025 el mismo o parecido que tuvieron en el 2024. ¿Qué me quiere dar con esto, Juan Manuel? Que la producción va a ser un dinero de mantenimiento y tenemos que ver cuánto dinero se les va a dar a las refinerías. Hoy las refinerías están trabajando al 58%, se necesitan que estén trabajando al 84%, y dejar algo en claro al público: Dos Bocas, o la refinería Olmeca, como es su nombre, se le otorgó a esta refinería. En la realidad, ya se confirmó en el mes de septiembre, solo está en este momento haciendo pruebas, porque en septiembre no metieron crudo y están haciendo pruebas con ciertos destilados que salieron en julio y en agosto, que son naftas ligeras y medianas para ver cómo están trabajando las plantas, y también en respecto al diésel. Entonces tú me dice que todavía Dos Bocas está en pruebas, póngame.
Oye, Ramsés, ayer justamente en la conferencia del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum firma pues los decretos, ¿no?, que hacen ya tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad que vuelvan a ser empresas públicas. ¿Esto podría mitigar un poco pues esta situación de pérdida de la petrolera mexicana?
No, porque acuérdate que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga cierta cantidad de dinero para mitigar los costos financieros, sobre todo los costos de los intereses que se tienen hoy en día de la deuda, que realmente esta no hemos visto que baje mucho. Hay que tener mucho cuidado porque cuando haces tú el cálculo de la deuda dependerá mucho del tipo de cambio que tú utilices. Sí. Ahorita tenemos un tipo de cambio por arriba de 20 y hace más de 6 meses teníamos un tipo de cambio entre 18 y 19. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto que estamos viendo. Para tener un tipo de cambio alto, bueno, pues debe ser menos la deuda cuando tú la conviertas en peso. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas variantes. Y por otro lado, fíjate lo que me llama mucho la atención. Pemex lo quieren meter a sacar litio. y creo que yo no veo a Pemex en la mina de Sonora, derivado que la mina de litio de Sonora está en arcilla, y eso todavía, yo creo que la primera tonelada va a salir hasta el año 2035, siempre y cuando que el gobierno le meta entre 5 mil a 8 mil millones de dólares, que creo que ahorita no sé dónde lo van a sacar. La única forma que tiene Pemex de poder sacar litio es por medio del fracking, y eso lo pueden hacer en las cuencas de Burgo. ¿Por qué te digo en el fracking? Porque estudios recientes hemos observado que, por ejemplo, en Arkansas y en ciertas formaciones allá en Apalache, donde está la fracking o la fractura hidráulica, hay un agua que se llama congénita que sale a superficie, y han notado que también tiene litio. Y Estados Unidos le va a meter mucho dinero a esa agua, y eso quiere decir que ya no va a depender de China en ese momento. Eso es para respecto a lo del litio, que Pemex sí puede hacerlo. Y lo segundo, siempre y cuando le dejen hacer el fracking, que está prohibido aquí en México, pero en fin. Y lo segundo es que meterse en energías renovables va a depender mucho si lo va a dejar con las empresas privadas y si va a contratar a esas empresas privadas para que hagan las plantas. Y tercero, Pemex en la parte de exploración y extracción no creo que haga farm outs, porque tiene que pedirle la solicitud a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y que salga una licitación, y eso tardaría como un año a más tardar. Lo que sí creo que podría ser lo que tenían hace como 6 o 7 años, que se llamaban obra pública financiada, que lo que se hacían es que compañías de servicio financiaban los pozos y les pagaban una tasa de interés, y es la única forma que yo veo. Pero de ahí en adelante, con lo que acaban de mencionar, que a Pemex le van a dar el mismo presupuesto, sí, no va a aumentar la producción, y vemos que las refinerías no funcionan, yo lo veo complicado. Y ahora, aunado a eso, Juan Manuel, tienen que reducir los gases de efecto invernadero, a sabiendas que sus plantas, sí, necesitan darle mantenimiento y mejoras.
Oye, Ramsés, ayer justamente leía un reporte, un informe, le preguntaba a varios expertos, así como tú, en materia de energía, sobre pues esta situación tan compleja que está viviendo Petróleos Mexicanos, y la mayoría coincidía en que los verdaderos desafíos de Pemex están en sus ineficiencias internas, y decían, bueno, ahora sí que la administración de la presidenta Sheinbaum tiene pues dos caminos: una, mantenerse como está hasta este momento pues la petrolera, mantener este estatus, que bueno, en definitiva podría poner en peligro la calificación de grado de inversión de México. O decían también, otro es adoptar soluciones pragmáticas como la realización de alianzas estratégicas y también pues desinversiones específicas, ¿no? ¿Tú cómo ves esta situación de estos expertos, Ramsés?
Bueno, yo creo que lo principal que si podemos ver en el balance financiero, cuando se meten los ingresos de Pemex, el negocio de Pemex no es la extracción de hidrocarburos ni de gas. Ese no es negocio, porque no tiene competencia. El 95% del tanto el crudo como el gas hoy en día lo está sacando Pemex. Donde tiene la competencia Pemex es en la venta de combustibles, y donde vienen los principales ingresos, que es la venta de gasolina, diésel y petrolíferos, que representan casi el 70% de los ingresos, sí, es donde tiene la verdadera competencia, que es donde los combustibles que se importan y producen la refinería se comercializa. ¿Qué es lo que hay que hacer con Pemex? Número uno, sacarlo de la ley de ingresos del artículo 7, en donde se quejaron también los de Pemex, que ellos tienen que recuperar los impuestos del IEPS, las retenciones del IVA, pagar derechos e impuestos y pagar los derechos de utilidad, sí, compartida, que son muchos impuestos que tiene que recaudar y pagar la propia empresa. Entonces, dejar a Pemex que pueda tener una libre decisión en su parte financiera y poder tener flujo de efectivo. Bien. Si no se hace esto, va a ser muy complicado que Pemex tenga una autonomía financiera, porque va a depender del papá, que ahora vuelve a ser su papá, que es el gobierno.
Perfecto, pues complejo el panorama. Ramsés, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
Gracias, que tenga buen día, cuídense.
Un fuerte abrazo, vámonos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
Expresar públicamente pues mi desolación y preocupación ante la tragedia que se ha desarrollado el día de ayer, la noche, junto a la reina. Pues obviamente queremos transmitir nuestro pésame a todas las familias afectadas que han perdido seres queridos.
y que en algunos casos todavía no saben qué les ha ocurrido a algunos de sus familiares.
Bueno, pues es la voz del rey Felipe VI de España, refiriéndose a esta tragedia que están viviendo allá en Valencia, en donde hasta este momento se tiene contabilizados la muerte de 95 personas y decenas más se encuentran desaparecidas debido pues a estas lluvias torrenciales y a los fuertes vientos que ha provocado el fenómeno meteorológico Dana. Pero además, bueno, este fenómeno ha provocado pues el colapso de puentes y también de varias vías de comunicación, y pues decenas de poblaciones han quedado incomunicadas.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Beto, información importantísimo, espectacular remontada de los Dodgers de Los Ángeles, quienes perdían 5-0 y bueno, pues se coronan a final del día, se coronan campeones en la Serie Mundial 2024 de las Grandes Ligas. Vencen 7-6 a los Yankees de Nueva York en lo que fue pues el quinto juego de la serie. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se llevó a cabo el quinto juego de la Serie Mundial en donde los Dodgers de Los Ángeles son los nuevos campeones de la MLB. Un partido realmente dramático el día de ayer, después de vencer 7-6 a los Yankees de Nueva York en Yankee Stadium, en donde, insisto, se vivió un partido lleno de volteretas. Los bombarderos de Bronx se habían ido adelante 5-0 con cuadrangulares de Aaron Judge, Jazz Grissom, además de Giancarlo Stanton, mientras que para la quinta entrada vendría la reacción angelina a través de Teoscar Hernández, Mookie Betts y Freddie Freeman, que por cierto fue nombrado el MVP. Y para darle la vuelta al marcador se hicieron presentes Quique Hernández y Tommy Edman en el marcador 7-6, insisto, fue el marcador final dentro de este quinto juego de la Serie Mundial. Vamos a escuchar las palabras de Teoscar Hernández.
Nosotros nunca nos rendimos, por eso es que este equipo es tan especial. Siempre mantuvimos la fe de que podemos regresar y poner un buen inning. Y eso fue suficiente para poder regresar y ganar el juego. Claro que sí, yo sé que Fernando, donde quiera que esté, está bien contento. Y claro que nosotros hubiésemos deseado que estuviera aquí en persona, pero también este triunfo para él, donde quiera que esté. Y sabe, él es gran parte de esta organización.
Ahí están las palabras de Teoscar Hernández, que en última instancia le estaba dedicando el título a Fernando Valenzuela después de fallecer prácticamente hace una semana. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Quique Hernández.
Alegría, felicidad, mucho orgullo. La última vez que gané me quedé con las ganas de poder darle un abrazo a mi gente, porque obviamente lo del COVID en el 2020, y esta vez los tuve todos aquí y los pude abrazar. Jugar una Serie Mundial en Yankee Stadium era, siempre fue un sueño mío. Nunca pensé que era como oponente, pero yo diría que se siente hasta mejor de esa manera.
Ahí están las palabras de Quique Hernández, que anteriormente había ganado la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles en 2020, y precisamente recordemos que fue época de la del COVID, no hubo prácticamente público en aquella Serie Mundial. Y por última instancia vamos a escuchar las palabras de Miguel Rojas, que también ha sido parte importante en este título de los Dodgers de Los Ángeles.
Durante todo el año te hace sentir demasiado orgulloso de poder estar aquí en este momento siendo campeones mundiales. Yo creo que este es el sueño de cada niño, de cada persona que tiene la oportunidad de jugar el gol, y nunca sabes cuándo te va a llegar, puede ser ahora, puede ser en 10 años. Mi gente de Venezuela, muchas gracias, espero que hayan disfrutado esta Serie Mundial, gracias por todo el apoyo durante el año. Creo que esto que logramos ahora mismo no es tan solo para Venezuela, sino para toda Latinoamérica, para que se sientan contentos de que están representados de una buena manera. Los quiero mucho. Mi gente...
Ahí están las palabras de Miguel Rojas, y destacar que la edición de este clásico de otoño terminó en 4-1 a favor de los Dodgers. Habrá que recordar que la última instancia en que se habían enfrentado Yankees y Dodgers fue en 1981, donde precisamente lo habíamos comentado, Fernando Valenzuela lanzó en el tercer juego, y de esa manera la novena angelina a corta distancia en cuanto a enfrentamientos en Serie Mundial se refiere con los neoyorquinos, con 4 victorias por 8 derrotas, una gran temporada que termina siendo el equipo de Roberts, que en esa temporada regular tuvo 94 victorias, 68 derrotas, eliminando a los Padres de San Diego en serie divisional, a los Mets de Nueva York en la serie de campeonato, y firma su 8º título en la historia, Juan.
Exactamente, 8 títulos, ¿verdad?, de los Dodgers de Los Ángeles, mi querido Beto.
Exactamente, insisto, una extraordinaria campaña por parte del equipo angelino que busca refrendar su título en la próxima temporada. Luce difícil, sabemos lo complicado que es el béisbol, y bueno, ahora buscará ser bicampeón dentro de la MLB. Y en otros temas, hay cambios en la Federación Mexicana, y es que Juan Manuel Herrero es quien ocupará la dirección general de la Comisión de Arbitraje a partir de enero de 2025. En un nivel jerárquico, Herrero se encontrará arriba de Armando Archunde, quien actualmente es el presidente de la misma comisión, y estará administrando 4 áreas, que es la de arbitraje, la de capacitación, de rendimiento y administración de logística. El mandamás de la comisión de árbitros para el próximo año contará con un comité de evaluación arbitral que será el encargado de retroalimentar el desempeño de los silbantes jornada con jornada en la Liga MX. Se habla de situaciones complejas de manera interna, como la de Fernando Guerrero con el mismo Archundia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y en la selección mexicana se anunció la salida de Ricardo Cadena del equipo tricolor sub-23 al no tener compromisos para el próximo año. Evidentemente no tenía sentido que se mantuviera la dirección técnica. Prácticamente está desapareciendo esta sub-23 de la selección mexicana, tomando en cuenta que la sub-20 es quien tomará el proceso rumbo a lo que son los Juegos Olímpicos en París en 2028. Y dentro de los 8 de final de la Copa Inglesa, destacar que Tottenham terminó venciendo 2-1 a Manchester City, mientras que Manchester United termina goleando 5-2 a Leicester City. Y en la Copa Libertadores ya está definida la final. Botafogo estará enfrentando al Atlético de Mineiro el próximo 30 de noviembre en el estadio de River Plate. El equipo brasileño eliminó al Peñarol, termina cayendo 3-1 en Uruguay. Sin embargo, el global le favorece 6-3 al equipo del Botafogo, que, insisto, el equipo de Botafogo y el equipo de Atlético de Mineiro prácticamente se convierten en la 4ª ocasión de las últimas 5 ediciones en que 2 equipos brasileños se enfrenten en una final de Copa Libertadores, además de que sería la 6ª ocasión en que un equipo brasileño gane este certamen de la Conmebol. Y dentro del Abierto de Mérida, destacar que la mexicana Renata Zarazúa entra en acción el día de hoy ante la polaca Maja Chalinska, luego de vencer a la estadounidense Akasha Gurjobo, Juan.
Perfecto, gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de telecomunicaciones Telmex destacó que su flujo operativo incrementó en 12.9% durante el tercer trimestre del 2024 comparado al mismo periodo del 2023. La empresa propiedad de Carlos Slim registró ingresos por 6.890 millones de pesos. La cadena de comida rápida McDonald's reportó su 2ª caída al hilo en ventas durante el tercer trimestre del año, con una baja del 1.5%. La empresa estadounidense no registraba una disminución tan notoria desde la pandemia por COVID-19. Por otro lado, justificó que se debe al incremento de la inflación de los alimentos. El Banco Banorte registró un beneficio neto de 14.238 millones de pesos en el tercer trimestre del 2024. La entidad financiera destacó que sus ingresos incrementaron en 7% en contraste con el mismo periodo del 2023. La embotelladora Arca Continental publicó su estrategia para invertir en emprendimientos que puedan beneficiar a sus negocios en todo el mundo. La compañía regia indicó que la organización encargada de llevar a cabo la estrategia fue el fondo de Venture Capital AC Ventures. La Comisión Europea impuso un aumento del 45.3% en los aranceles destinados a vehículos eléctricos fabricados en China. La dependencia detalló que el incremento responde a un financiamiento preferencial, adquisición de tierras, baterías y materias primas menos costosas en el país asiático.
Gracias a Daniel Wellbanks. Y bueno, pues antes de despedirnos, le comento que mañana le estaremos dando detalles sobre pues un escándalo en el Banco Nacional de Comercio Exterior. De acuerdo al columnista del Universal, Mario Maldonado, bueno, pues Bancomext, que dirige Luis Antonio Ramírez Pineda, tiene, dice, un despacho favorito para litigar asuntos relevantes. Se trata de Aroch Green y Asociados, el cual tan solo de 2020 a la fecha ha recibido adjudicaciones directas por casi 25 millones de pesos. Le estaremos dando los detalles el día de mañana. Mientras tanto, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.